La información en W. Así las cosas. Segunda emisión con Carlos Zúñiga Pérez por W. Al aire.
¿Cómo? Palmieri, Bugalú. Arriba con él. Tasty, tasty. ¡Qué rico!
Bienvenidos a la segunda emisión de Así las Cosas en este día jueves 7 de agosto de 2025. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola. Los invito a quedarse con nosotros. 2 horas llenas de información a través de las frecuencias de W Radio 96.9 de FM, 900 AM a nivel nacional. Cadena W también, gracias a quienes nos sintonizan en todo el territorio mexicano. En internet, www.wradio.com.mx, las aplicaciones para Android e iOS, y también a quienes nos escuchan a través de las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. Murió ayer Eddie Palmieri a los 88 años de edad. Murió en Nueva York. Es una gran pérdida para la música latina, este célebre pianista, compositor y, como estamos escuchando, pues figura emblemática de la salsa. Palmieri fue el primer artista latino en ganar un Grammy por una producción en español, The Son of Latin Music, en 1976. A lo largo de su carrera recibió 9 Grammys, además de otros reconocimientos. Y hoy pues con esta música sabrosa para empezar a recibir el fin de semana, comenzamos la segunda edición de Así las Cosas.
Así las cosas.
Esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio importante, una gran inversión de empresas farmacéuticas en el país. Cuéntanos, Rocío Jardines, te escuchamos.
Gracias, Carlos. Y es que ya se hablaba semanas anteriores sobre la importancia precisamente de fortalecer el sector farmacéutico, y hoy el Plan México va viento en popa. Fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar esta presentación. Son 4 proyectos cuya inversión serán por más de 12,000 millones de pesos en el sector farmacéutico, donde la presidenta indicó que además se va a dar inicio a la construcción del primer polo de desarrollo de bienestar en Michoacán, también parte del Plan México, dijo la primera mandataria. Vamos a escucharla.
Ahora sí que Plan México, viento en popa. Muy importante inversión de 12,000 millones de pesos de la industria farmacéutica para la producción y desarrollo de investigación en nuestro país, vinculado con la industria farmacéutica. Es parte del Plan México, como lo planteamos, y al mismo tiempo, pues muchísimo gusto de anunciar el primer polo de desarrollo para el bienestar en Michoacán, que ya tiene inversionistas que están comprometidos e inicia ya pues esta fase de impulso al desarrollo con bienestar de nuestro país.
Y bueno, de acuerdo a David Kershenovich, el secretario de Salud, esta inversión va a permitir impulsar la soberanía sanitaria de nuestro país, con el objetivo, dijo junto al secretario de Economía, bueno, que se tengan más medicamentos y también distintos productos en este sector. Y también va a impulsarse la fabricación local de medicinas, así lo dijo.
Para ello, hoy se presentan 4 proyectos de inversión que ascienden a más de 12,000 millones de pesos y que provienen de 3 empresas multinacionales y una empresa mexicana. El primer proyecto corresponde a Boehringer Ingelheim, el segundo a Carnot Laboratorios, una empresa mexicana, el tercero a Bayer, empresa alemana, y el cuarto AstraZeneca, empresa británica. Con estos proyectos se fomenta la innovación, se fortalece la industria manufacturera, se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos.
Carlos, lo que se va a impulsar también es la investigación, la ampliación de plantas, también la fabricación para exportaciones, tanto a Europa en algunos casos como a Estados Unidos. Y por otro lado, te informo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, explicó que para el polo de desarrollo en Michoacán ya se cuenta con primeros inversionistas, el primero de ellos, Citelis, al que pertenece Cinépolis, con una inversión pública privada de más de 1,000 millones de pesos, además de Antifibra. Comentó que el desarrollo de este llamado Parque Bajío pues respalda a una infraestructura energética importante y limpia, donde según el gobernador, bueno, se cuenta con energía eléctrica 100% limpia, lo que va a representar un atractivo para las industrias que buscan instalarse en este parque. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Rocío. El secretario de Salud, David Krcenovich, destacó que el sector vive una gran transformación, el sector farmacéutico, apuntalada por la confianza del capital nacional e internacional. Está con nosotros Rafael Gualcocío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Carlos. Buenas tardes.
Bueno. ¿Qué tal esta inversión? 12,000 millones de pesos por parte de laboratorios muy importantes. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues mira, es una muestra más del compromiso que existe de la industria farmacéutica para con México. Quiero decirte que la industria farmacéutica en México es una industria muy consolidada, que tiene muchísimos años en el país. Y que, bueno, todo lo que se anuncia son ampliaciones de capacidades, el tema de investigación, que también es, México puede ser un polo de desarrollo para la investigación clínica. En fin, yo creo que son muy buenas noticias para el país, Carlos.
Buenas noticias porque, bueno, hemos estado padeciendo recientemente la falta de medicamentos, hemos estado viendo las quejas de personas, sobre todo el sector público, hospitales del sector público y clínicas que no tienen medicamentos. ¿Esto ayudará en cierto momento a paliar este problema?
Yo creo que, digo, van por caminos diferentes. Una cosa es la situación del abasto. Yo creo que lo que hoy salió publicado,
tenemos también un problema con la comunicación. En un momento recupero a Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, con esta inversión que se hizo el día de hoy. Te escucho ahora, sí, Rafael.
Sí, te agradezco, Carlos. Entonces te decía, yo creo que van por caminos diferentes. Uno es la parte de ampliar capacidades y demás. Otra es la situación del abasto, donde pues estamos en pláticas con la autoridad para buscar precisamente paliar esta situación que pues se ha venido arrastrando durante varios años y que, bueno, con la anulación de la licitación pues, se complicó un poco, ¿no? Pero vamos también por buen camino. Lo que hoy sale publicado para los siguientes años, donde se establecen fechas con tiempos amplios para poder planear, seguramente funcionará mucho mejor.
Claro. Los laboratorios mexicanos que ya operan con esta inversión, ¿van a poder subsistir? Es decir, ¿es competencia, es complemento? ¿Cómo lo ven?
No, desde luego que sí. A ver, parte muy importante es la industria mexicana. Y es complementario con lo que hacen las empresas multinacionales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno para el país el que se tengan las dos industrias. No hay mercado para todos, hay mercados, además se anuncian exportaciones, en fin, muy bien, ¿no? Entonces, al final.
Muy bien. regresando al tema de México, ¿cómo va el surtido de medicamentos en hospitales públicos?
Sí, en este momento te digo, Carlos, tenemos algunos problemas, sobre todo porque no hay la suficiente capacidad en muchos de ellos para recibir los productos, lo cual ralentiza el proceso de que se tengan estos medicamentos en el lugar que se requiere. Esperemos que con los cambios que se están anunciando en cuanto a la licitación para 2027, pues se tenga una mucho mejor abasto a través de la distribución. Actualmente el gran problema que tenemos es un problema más bien logístico, no es de producción de medicamentos.
Muy bien. ¿El problema no es tanto de distribución como lo dice el gobierno?
Es un problema logístico, es el problema de la distribución y de la recepción de los productos, no de la fabricación de los medicamentos. Tenemos capacidad de sobra para fabricar los medicamentos que se requieren en México.
Muy bien. ¿Hay deudas todavía del gobierno con laboratorios mexicanos?
Sí, todavía. Eso también pues es una situación que nos preocupa. Tenemos unas cifras de cerca de 15 mil millones de pesos de adeudo que provienen de 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 y parte del 25 también, ¿no? La parte quizás más importante es 2023-2024, ¿no? Estamos hablando cerca de 8 mil millones de pesos.
No, pues no es una cantidad despreciable. ¿Qué les han dicho? ¿Para cuándo podrían cubrir estos adeudos, Rafael?
Pues estamos en pláticas con ellos. Nos han ofrecido que pagarían pronto 2024 como compromiso del gobierno, y estos son cerca de 5 mil millones, que bueno, pues es una parte importante. No es, como te digo, el total, pues estamos hablando del 33%, pero bueno, a final de cuentas, pues sería un alivio para la industria.
Sí, como a cualquier otra que le deben tanto, sobre todo, pues en estas condiciones. Podemos decir entonces que la perspectiva para el país, para México, en cuanto a la producción de medicamentos, vacunas e insumos, pues tiende a mejorar.
Sí, definitivamente, te digo, son buenas noticias para el país. La industria farmacéutica una vez más demuestra que puede ser un motor de desarrollo para el país, que además pues es una industria tractora, tiene digamos que vinculación con 160 sectores industriales de acuerdo a INEGI, lo cual la convierte pues en una industria tractora, ¿no? Si le va bien a la industria farmacéutica, muchos otros sectores también se ven beneficiados.
¿Ven ustedes una nueva era en comparación a lo que pasó entre 2019, 2024 con el gobierno de López Obrador? ¿Ven una nueva era con el gobierno de Claudia Sheinbaum?
Sí, yo te podría decir significativamente ha habido un mucho mayor acercamiento, mucho mejor diálogo. Estamos en constante diálogo con nuestras autoridades, tratando de tener pues una mejor perspectiva para el país.
Muy bien, pues Rafael, muchas gracias por esta entrevista, gracias por toda la información, y pues me imagino ya que paulatinamente, en lo que resta de este año 2025, el siguiente, ya se irá traduciendo esta inversión anunciada hoy por estos laboratorios extranjeros en mayor capacidad de producción, mayor presencia de estas marcas, mayor presencia de medicinas.
Así es, Carlos.
Muchas gracias.
Te mando un abrazo, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, es Rafael Gual, aquí con nosotros. 1:14 p.m, gracias a quienes ya se reportan con nosotros a través de nuestra vía de WhatsApp 55-2569-0941. Gracias a Fidel, que se reporta con nosotros desde San Luis Potosí. También gracias, nos escuchan aquí con la aplicación, el señor Pedro Naín, desde Ixtapaluca. Muchas gracias por reportarse con nosotros. Aquí nos comentan, tendremos medicamentos en orden hasta que se vaya este gobierno. Bueno, ojalá y no tengamos que esperar tanto. Muchas gracias por sus mensajes. También estamos en las redes sociales de W Radio, arroba W Radio México, muy importante. Y a mí me encuentra como Carlos ZUP o Carlos Zúñiga Pérez. Vamos a una pausa y regresamos porque hay mucha, mucha más información en este jueves. Así las cosas, segunda emisión.
Comunícate al momento. Contacto directo.
Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Por el jardín derecho está pisando Favela. Lo están mandando al plato. El tiro es a home. Favela llega barrido.
El campeonato de béisbol a conquistar el básquetbol. Los Diablos Rojos del México buscan el dominio del balón y el enceste. En W Deportes queremos que arda la duela y acompañamos a la marca escarlata en esta nueva aventura. No te pierdas las noticias, los resultados y las entrevistas con las próximas estrellas a lo largo de nuestra programación. Ah, y las cortesías para acompañar a los Diablos Rojos del México jugando como locales en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. En W conectamos tu pasión por todos los deportes.
Si quieres apoyar a las personas con discapacidad, asiste a la peregrinación del 23 de agosto en la Basílica de Guadalupe a las 6 de la mañana. El objetivo es dar a conocer el nacimiento de la Asociación Nacional para Ayudar a las Personas con Discapacidad, AYUPADI, que ofrecerá apoyo jurídico y dará voz a las personas con discapacidad. Invita Víctor González, Dr. Simi, orgullosamente discapacitado.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, pequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Cuando se trata de tu dinero, la seguridad y el rendimiento van de la mano. Con Finamex, invierte en más CETES y obtén un 12% anualizado a 6 meses. Descarga la app y utiliza el código FINAMEX12. Ve tu dinero crecer con seguridad. Finamex, inversión inteligente sin complicaciones. Aplican términos y condiciones.
Aprovecha los últimos días de la gran barata de Liverpool, con hasta 50% de descuento en muebles, solo hasta agosto 10. Además, 15 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. No te la pierdas. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si tu plan para el fin de semana es
una buena comida,
ir a un festival,
pasear en familia,
echarte una serie episodio tras episodio,
comenzar un libro
o simplemente tener tiempo contigo,
tu plan es
En Fin W.
Recomendaciones,
entrevistas,
tendencias
y todo el entretenimiento
que necesitas.
Con Mari Carmen Lara
e Iván López Elizondo.
Comida, buena vida, salud,
cine y televisión,
finanzas personales,
tecnología,
sexo,
música y más.
Sábado a sábado,
espectacular. 10 de la mañana,
al aire,
por W Radio.
Y estés en donde estés,
en wradio.com.mx
y nuestra aplicación,
si es radio,
es W.
A ver, Eduardo, di lo tuyo. Explícale a la gente qué es la corneta extendida.
Pues mira, es como la corneta radio, pero sin cortes comerciales, hablando de todo lo que se nos da la gana y con mayor libertad para ser quienes verdaderamente somos.
Además, hablamos de todo, sexo, política, básicamente, pues lo que se nos ocurra y muchas cosas que en el radio, digamos que no se pueden decir, están en la corneta extendida.
Correcto, y lo mejor de todo es que es gratis. Episodios nuevos todas las semanas en Amazon Music.
¡Atención, emprendedores y empresarios! ¿Necesitas controlar tu negocio y facilitar la gestión de tu contador? Consigo Nube Gestión, software administrativo, Mascoy, sistema contable. Tienes la mejor herramienta para administrar tu empresa de manera fácil, segura y eficiente. Y lo mejor, solo en junio, obtén hasta un 45% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Visita www.siguaspelmexico.com. Siguaspel, el software en la nube que impulsa a empresarios y contadores.
¿Te gustaría un lugar súper donde siempre encuentres todo lo que necesitas?
Más rápido, fácil, con precios muy bajos.
Y a cualquier hora del día o de la noche.
Desde mañana.
Es tu nueva Superfarmacia Guadalajara en San Juan Totihuacán de Arista.
En López Mateos, entre 16 de septiembre y Guadalupe Victoria.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
¡Llévele sus tacos!
¿Sí acepta, don Peter?
¿Qué pasó, güera? Primero invíteme el café.
Tarjeta, don Peter, tarjeta.
Ah, sí, voy por mi cel.
Tú también puedes aceptar pagos con tarjeta cobrando desde tu celular con la app BBVA. Conoce más en bbva.mx/sí acepta. BBVA.
Lindsay Stirling llega a México con su gira Duality Tour.
4 y 5 de agosto, Auditorio Nacional.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
o gánalos en la programación en vivo de W Radio. Lindsay Sterling, Duality Tour. W Radio te invita.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret
y W Radio-MX.
Una de la tarde con 20 minutos, momento de saludar a nuestro meteorólogo de cabecera, José Martín Cortés Aguilar, meteorólogo de Meteorred. ¿Cómo estás, José Martín? ¿Qué nos depara la atmósfera para las siguientes horas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Carlos, y a todos. Pues sí, continuaremos con precipitaciones y que seguirán aumentando conforme pase este fin de semana debido a sistemas inestables que van a estar dominando varias partes del país. Justamente el centro del territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, también poco a poco irán viendo cada vez más lluvias. Ayer, si bien fueron lluvias más ligeras, dominó la nubosidad y un ambiente fresco. Hoy regresan periodos de sol y con ello también estarían presentándose más probable eventos de tormentas dispersas, que de hecho, en este momento, Carlos, están ya comenzando a generarse, al menos en las porciones montañosas de Milpa Alta y Tlalpan. Se tiene previsto que conforme siga pasando la tarde, estas se estén incrementando y vayan cubriendo varias alcaldías de la ciudad. No queda descartado que algún evento sea localmente fuerte, ya sabemos con caída de granizo, también con viento arrachado, es lo que podría llegar a presentarse. En estos momentos, un ambiente templado, rondando los 22, 24 grados, puede bajar después de la lluvia hacia final de la tarde e inicio de la noche, por ahí de los 15 a 18 grados Celsius, mucho más fresco. Entonces, lo importante para el centro del país, así este fin de semana, todo hace indicar que sí, aumentarán más las lluvias de viernes, sábado y domingo. Entre esos tres días, los más probables con precipitaciones podrían ser mañana viernes y durante el próximo domingo. Justo, tentativamente, el domingo es cuando podrían darse eventos más fuertes, con justo mayor cantidad e intensidad de las precipitaciones. Entonces, a estar muy pendientes. Y, por otro lado, tenemos un nuevo ciclón tropical. Ayer se formó la tormenta Ivo, que se está desplazando bastante rápido, de hecho, frente a las costas del Pacífico. En estos momentos ya está frente a la costa de Jalisco, al sur de Baja California Sur. Se va a alejar, no se espera, como lo hemos comentado, que tuviera un impacto directo, pero sí su circulación estuvo generando en las últimas horas lluvias bastante fuertes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y ahora ya le toca para la región occidental de nuestro país. Se aleja entonces, pero dejará bastante humedad, seguirá también activando el monzón allá en la Sierra Madre Occidental, y vaya, todo esto entonces se traduce, Carlos, en lluvias que les decía serán importantes durante este fin de semana, desde Sonora hasta Guerrero, a través del Valle de México, hacia el Bajío, y aunque en menor cantidad, también en los estados del Golfo de México, donde probablemente seguirá sin lluvia, al menos importante y extensa, sería el noreste y el extremo noroeste, allá en la zona de Baja California y Sonora, que de hecho ahí, Carlos, mucho calor en el desierto de estos dos estados, con más de 50 grados.
Más de 50 grados centígrados. No habíamos escuchado esas temperaturas en esta época, ¿no? Pero pues ya viene agosto, considerado por algunos como los días más calurosos, ¿no?
Sí, justo. De hecho, es normal para la región noroeste del país, ajá, zonas de Mexicali, del desierto justo de Sonora también, esas temperaturas extremas. No quiere decir que todo el verano, que julio, agosto, no baje de 50 grados, sino que más bien, por lo menos 40 para arriba casi todos los días. Y de forma puntual, a veces, se alcanzan estos 45 a 50 grados. Entonces, en aquella región, sí es la época más calurosa del año, mientras que para nosotros en el centro del país, aunque de repente se siente algo de calor, las lluvias nos ayudan a refrescar.
Muy bien. Muchas gracias, José Martín.
A ustedes, gracias. Buena tarde.
Bueno, ya viene la época de la canícula, como se le conoce a esta temporada. Una de la tarde con 24 minutos. Ayer fue la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no habrá segunda sala en la nueva configuración de la Corte a partir del día 1 de septiembre. En su última sesión, esta sala, que presidía el ministro Javier Lainez Potisek, concedió un amparo a Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, porque pues incluyeron en los libros de texto de primaria, de sexto grado, un pasaje ocurrida por todos conocido, en donde se menciona en los libros que pues, Lorenzo Córdoba hizo una burla de un líder indígena, etcétera, pero Lorenzo acudió a la justicia al decir que no se estaba contando completa la historia. Y no se decía que él solicitó disculpas y tampoco se decía que la conversación que se divulgó en aquel entonces, pues obviamente se hizo de manera ilegal. La decisión de la Corte de amparar a Lorenzo Córdoba fue criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que esta sala cierra su ciclo con racismo.
Cierto, hablando de la Corte y de la reforma al Poder Judicial, la última sesión de una sala de la Corte, que por cierto, las movieron cada 15 días, antes eran más cercanas, pero como ya están haciendo sus maletas, pues decidieron que se iban a ir cada 15 días. No resolvieron temas muy importantes, como lo sabemos, la resolución sobre la deuda de pago de impuestos. Pero ayer resolvieron que habría que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdoba en una llamada de teléfono, pero lo vamos a recordar. Vamos a ver con la Consejería Jurídica si hay algún recurso.
Bueno, pues sí, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no están conformes con esto y pues le gustaría echar para atrás esta decisión. ¿Cómo lo ves, Lorenzo Córdoba? En la línea telefónica, el exconsejero presidente del INE. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, qué gusto estar contigo. Un privilegio. Bueno, mira, creo que hoy se constata que con los dichos de la presidenta, que en realidad se trató de una operación de Estado con toda la intención de volcar los recursos y la potencia del poder público para descalificar y estigmatizar a una persona que le resulta incómoda o que no le resulta de su agrado, por decirlo menos. Y en efecto, creo que la sentencia de la Corte, aunque no fue dirigida en contra de los dichos de esta mañana de la presidenta, por supuesto, pues digamos, en sus reflexiones, curiosamente, hace una serie de análisis que podrían aplicarse a lo dicho en la mañana por la presidenta. En efecto, aunque el amparo tiene como consecuencia que se suspenda la inclusión de ese episodio en los libros de texto gratuito, en las ediciones futuras y de manera inmediata en los libros digitales, y también establece que los libros que no se hayan distribuido no deberán distribuirse en este sentido, también es cierto que lo más relevante es el razonamiento que sustenta esta decisión, ¿no? O sea, estas consecuencias, estos efectos. Y entre esos razonamientos están algunos de los que ya mencionabas. Uh-huh. Al considerar que se trató de, digamos, una publicación que violó el derecho a la información objetiva y veraz y completa. En efecto, está primero el abuso de la mención, digamos. Creo que vale la pena decir que no solamente es una mención aislada, sino que se coloca en la misma página con la misma equivalencia, digámoslo así, de hechos como el holocausto nazi o los genocidios en Armenia y en Ruanda. Es decir, se coloca en una misma, de manera ridícula y grotesca.
¿No? Como en un contexto.
Pues sí, hombre, millones de muertos, hechos que generaron millones de muertos, genocidios, digamos, de los peores de la historia, con un episodio de esta naturaleza, lo cual evidencia que, como lo dijo la Corte, había un propósito de estigmatizar y de denostar la buena fama pública de un ciudadano. Segundo, esta mención omite, dijo la Corte, con lo mismo que hizo la presidenta esta mañana, contextualizar el hecho, al menos desde dos elementos. Uno, el que ya mencionabas, Carlos, que se trató de una intervención ilegal de las comunicaciones privadas de una persona que era funcionaria pública en aquel momento, y incluso la Corte dice que esa publicación podría estar constituyendo, convalidando una ilegalidad, porque pues está investigando y seguirá investigando la Fiscalía General de la República la denuncia que yo presenté por espionaje, lo cual es grave porque la presidenta parecería entonces considerar que es válido espiar a los ciudadanos, ¿no? Por parte del poder público o de quien sea. Y el otro elemento que no considera es que, como mencionabas, pues después de que esa grabación ilegalmente fue hecha pública, pues yo ofrecí una disculpa Y como dice la Corte, no hay ninguna constancia de que algún hecho similar se haya reiterado de entonces a la fecha por parte mía, con lo cual es absolutamente desproporcionado por un hecho aislado que no se cuenta con toda la verdad de las circunstancias del hecho, incluida esta disculpa, se pretende estigmatizar y determinar la característica y la actitud de una persona, sin reconocer y con ello mancillando la trayectoria académica y profesional en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos que he venido haciendo a lo largo de mi vida. Dicho lo anterior, eso es para mí lo relevante de la Corte. A propósito de lo que dijo la presidenta esta mañana, bueno, primero, pues la presidenta omite decir y nunca se pronuncia respecto del espionaje, es decir, implícitamente está validando o asumiendo que es válido espiar a los ciudadanos y que eso se haga público. Segundo, la presidenta dijo que como presidente del INE yo debía haber procurado a los pueblos indígenas y no denostarlos. Bueno, la presidenta omite decir que esas expresiones no fueron en relación con los pueblos indígenas ni con los representantes de los pueblos indígenas, sino en relación con unas personas que llegaron al INE haciéndose pasar como representantes de todos los pueblos indígenas, como si hubiera un representante de todos los pueblos indígenas en un país tan diverso como este, y además llegaron a chantajear y amenazar a la autoridad electoral. Más allá de lo impropio de mis palabras, también es cierto que la presidenta omite de mencionar que si hay representantes indígenas en la Cámara de Diputados hoy en día, es gracias a las acciones afirmativas que el Consejo General del INE, que yo presidía, y que avaló y que aprobó esas acciones afirmativas a propuesta mía. Es decir, la paradoja es total. Y luego, por supuesto, la presidenta utilizó, digamos, ese espacio para señalar, digamos, que por eso se cambia se cambió el Poder Judicial. En realidad, yo creo que es al revés. Se cambió precisamente para que no vuelvan a pasar estas cosas y a partir de ahora el Poder Judicial ya no defienda a los ciudadanos, sino simple y sencillamente abra y convalide los espacios de impunidad del poder, ¿no? Claro.
Pero más allá de lo que dijo la presidenta, ¿sí es factible un recurso en contra de una decisión de la Corte?
Pues mira, legalmente no, porque la Constitución es muy clara al señalar que los recursos de la Corte, que constituye la última instancia en el ámbito jurídico mexicano, son definitivas e inatacables. Esto quiere decir que no les queda más que acatar, aunque no les gusta, y lo vimos ya con la reacción de varios de los funcionarios que tendrán que acatar esta resolución en las últimas horas. No es acatable. Lo único que les queda es algo que ya se ha vuelto algo muy frecuente y recurrente en el actual gobierno y en el anterior, que es desacatar las sentencias. No estoy dando ideas porque esto constituye un delito, pero pues con la impunidad con la que se manejan, lo único que les queda es no acatar esta sentencia, con lo cual, por cierto, se colocarían no solamente en la ilegalidad, sino abrirían la puerta para que pueda recurrirse esta violación, esta enésima violación de derechos al sistema interamericano de derechos humanos.
Muy bien. Pues estaremos atentos a esto. Lorenzo, hablando de cosas que no le gustan a este gobierno, pues ya viene la reforma electoral. Se formó una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, encabezada por otros funcionarios e integrantes de este movimiento. Los partidos políticos pues apenas se están moviendo. Pero la presidenta trae el tema a propósito de dichos de los consejeros actuales del INE respecto a la jornada del 1 de junio, ¿no? Cuando dijo que se habían extralimitado en esas funciones y en lo que habían concluido. ¿Cómo ves este entorno en el cual está comenzando a darse estos pasos a la reforma electoral de este régimen?
Bueno, lo primero es que justo lo que acabas de mencionar, la reacción de la presidenta y de varios a los dichos de los consejeros, los pinta de cuerpo entero. Son absolutamente refractarios a la crítica y son absolutamente abusivos con todos aquellos que se atreven a opinar de manera distinta a lo que el régimen quiere, ¿no? Son lo que son, y por mucho que se molesten, unos auténticos autoritarios. Parte de eso es justamente, de esa actitud autoritaria, es justamente cómo está pretendiendo procesar la reforma electoral. es la primera vez que una reforma electoral se promueve, al menos en los últimos 30 años, desde el gobierno. Siempre las reformas electorales habían atendido reclamos de la oposición para mejorar las condiciones de la competencia, para mejorar la transparencia en los procesos electorales, para fortalecer, digámoslo así, la representación del pluralismo o la autonomía de los responsables de llevar a cabo estos procesos. Ahora no, ahora se está planteando una reforma que, aunque no se conoce en sus términos, sí, se plantea de manera unilateral como una reforma para favorecer al gobierno y su partido, porque, repito, aunque no se conoce el texto, vistos los antecedentes, el plan A, el plan B y el plan C. Por cierto, Pablo Gómez, sí, quien preside esta comisión, se hizo público uno de los redactores del plan A. Ese plan que pretendía desmantelar el sistema electoral, desaparecer el INE, llevar el padrón electoral al gobierno, etcétera. Y por cierto, eso hay que reconocerlo, el único de los miembros de esta comisión que tiene algo de conocimiento en materia electoral, Pablo Gómez, además de ser legislador muchas veces, participó en muchos de los procesos de negociación de las reformas electorales previas, ¿no? Todas esas fueron pactadas y consensuadas, no impuestas, y además fue representante ante el INE del PRD durante muchos años, ¿no? Entonces, pues, alguien que conoce sin lugar a dudas esto. Pero el problema es que lo que se ha venido planteando, vistos los antecedentes, y lo que la presidenta Sheinbaum ha anticipado contendrá la reforma electoral, pues es preocupante porque dinamita o va en contra de los tres pilares sobre los que se construyó el sistema electoral, que nos permite transitar a la democracia y que además son elementos que yo creo que habría que procurarse y fortalecerse, no desmantelar, que son en esencia pues la representación de la pluralidad política que existe en el país, en el Congreso, los mecanismos que lo permiten, uno, sí, dos, las condiciones de equidad en la competencia electoral, y tres, pues la autonomía y la fortaleza, el profesionalismo de los órganos electorales. Esto le molesta a quien está en el poder, aunque paradójicamente cuando eran oposición eran sus demandas centrales, ¿no?
Claro, y creo aunque que ellos lo adornan o lo traen, puerta,
claro,
lo traen puerta, Lorenzo, con lo del financiamiento público.
Así es, y abre la puerta pues, a una reforma electoral que nos vuelva a los tiempos en donde el gobierno tenía el control prácticamente absoluto, no solamente de la organización y de los resultados electorales, sino también pues, de la vida política. Déjame decírtelo así, ya vimos lo que son las elecciones que pretende tener en el futuro el gobierno. Son como las elecciones del 1 de junio pasado, las elecciones judiciales, elecciones en donde los ciudadanos no cuentan los votos, en donde no hay mecanismos de control ni vigilancia sobre lo que hacen las autoridades electorales, elecciones en donde el gobierno y su partido impunemente irrumpen en la jornada, en el proceso electoral, pues con acordeones que son mecanismos burdos de inducción del voto, en fin. Pues esas son las elecciones.
Trampas que no pueden ser sancionadas. ¿Y qué se puede hacer al respecto, Lorenzo? Porque pareciera que a pesar de que se va a convocar a foros, a pesar de que dicen que van a consultar expertos, pues pareciera que esto va a seguir el camino justamente de la reforma judicial. ¿Se puede hacer algo en contra para detener una reforma de esta naturaleza?
Pues es algo muy complicado, Carlos, y va cuesta arriba. Pero lo peor que podemos hacer y la única certeza lo que provocaría la única certeza de que esto es absolutamente inevitable es cruzarnos de brazos. Al final del día, ¿qué haces cuando el poder abusa del mismo y lesiona tus derechos? Pues buscas los mecanismos, para defenderte. El amparo que gané el día de ayer, pues es un ejemplo de cómo que creo hay que reaccionar frente al abuso del poder, ¿no? Lo único que no podemos permitirnos es cruzarnos de brazos, porque entonces acabaremos volviendo unos cómplices. Yo creo que lo que hay que hacer es denunciar estas cosas, discutir públicamente. Mira, hoy se van a meter con el poder con el ámbito electoral. Por ahí quisieron arrancar. Y eso, desapareciendo al INE, y eso es lo que provocó hace 2 años una reacción airada de la gente que salió a la calle a defender su sistema electoral, a defender, que los datos del padrón no pudieran ser utilizados por el gobierno con fines políticos. Y en su momento eso es lo que frenó que avanzara el plan A y provocó más adelante la derrota del plan B. Hoy ya sabemos que se hicieron de una mayoría inconstitucional, de una sobre representación que les permite modificar la Constitución a su antojo. Por eso hoy el tema es más complicado, pero yo lo que diría es que la única manera en la que esto definitivamente se acabó y toca apagar la luz es si nos quedamos cruzados de brazos. Espacios como este, en fin, hay que explicar, son importantísimos para tratar de evitar que se concrete pues el asalto final a la democracia que está pretendiendo el gobierno.
Por supuesto. Pues aquí seguimos platicando sobre este y otros temas. Lorenzo, te agradezco mucho que me hayas tomado esta llamada.
Al contrario, te mando un abrazo fuerte, Carlos.
Muchas gracias. Es Lorenzo ya. Córdoba Vianello, quien fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Vamos con más.
Así las cosas.
1:40 p.m, pues en Morena siguen haciendo todavía el balance de estas revelaciones, ¿no? Y el recuento de los daños, estas revelaciones de los viajes, de cómo la opinión pública está tomando las noticias de un viaje, de una fotografía, de una salida, etcétera. Obviamente hay choques al interior de Morena y esto pues ha hecho que la dirigencia nacional pues esté tomando algunas acciones, si es que se puede, para tratar de paliar los efectos de esto. Luis Alberto Beltrán, con información. Adelante, Luis Alberto.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Desde Cuernavaca, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, defendió los viajes costosos, tanto de diputados federales y senadores, pero sobre todo el de su secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán. En conferencia de prensa sostuvo que el hijo del expresidente viajó con sus propios recursos a Japón y no cometió ninguna falta, como lo han hecho también en su momento Ricardo Monreal o Gerardo Fernández Noroña, aunque evadió el cuestionamiento sobre si violó o no la doctrina de la 4T de predicar con el ejemplo de vivir en la austeridad republicana. Así lo dijo.
Él viajó con sus recursos. No cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Con sus recursos viajó. Igual que los otros compañeros. A diferencia de antes, que no se nos puede olvidar, que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales, estatales, en los helicópteros, subían ahí a las parejas y bajaban, aterrizaban en los campos de golf. Entonces, es distinto, creo yo.
Luisa María Alcalde insistió en que todas las críticas a López Beltrán son parte de una campaña de la oposición para tratar de instalar una narrativa de que los morenistas son iguales de corruptos. Es la voz de Luisa María Alcalde.
No, es que hay una campaña evidente, una campaña, y no es en el caso de él, se está viendo. Hay una campaña sistemática como intentando instalar una narrativa, y su narrativa es: todos son iguales, míralos, tan iguales que viajaron a Europa. No.
Aunque no quiso abordar el contenido de la carta que publicó Andrés Manuel López Beltrán, en la que afirmó ser víctima de espionaje, la dirigente morenista dijo que ante los embates de la oposición es importante recordarle a quienes forman parte de este movimiento que se abstengan de lucir ropa cara o incluso comprarse abrigos de pieles, aunque tengan el recurso para hacerlo. Carlos, es el reporte desde Morelos.
Bueno, gracias, muchas gracias, Luis Alberto. Saludos. Bueno, pero pareciera que esto que se habló, ¿te acuerdas? De hace como 3 meses, más o menos, cuando Luisa María, a raíz de declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues le recordó a sus compañeros que no tenían que ser ostentosos, que deberían vivir en la justa medianía. Todo eso que dijo Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues a pesar de eso, no le hicieron caso. Y ahí está. Es la incongruencia. Y es ahora la forma de que intentan explicar y justificar lo que estamos viendo, que no es inventado, sino que ahí está. Que se está magnificando, bueno, pues ellos son los expertos en magnificar cosas. Cuando eran oposición, ¿cuántas veces no traían ese tipo de cosas? Y una y otra y otra y otra vez el tema, pues ahora que están del otro lado, no les gusta que se lo hagan. 1:44 PM. Gracias por todos sus comentarios a nuestras vías de comunicación. Con eso nos vamos a una pausa y regresamos con más en la segunda emisión de Así las Cosas.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
W Radio 96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
En Morena cabemos todas y todos.
Las chambeadoras.
Los trabajadores. Los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes.
Y para los no tan jóvenes.
Bienvenidos los honestos.
Las valientes.
Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México.
En Morena estamos afiliando gente buena.
Como ella.
Como él.
Como tú.
Porque aunque somos millones,
siempre tendremos lugar
para uno más.
¡Súbanse a Morena!
Más publicidad de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol, más enfermedad y muerte.
A más puntos de venta, horarios, promociones y bajo costo, mayores daños en salud.
La comida chatarra, los refrescos, el tabaco y el alcohol son ya la principal causa de enfermedad y muerte prematura en México.
Las grandes corporaciones se llevan las ganancias. Nosotros nos quedamos con los daños.
Urgen políticas efectivas ya.
Alianza por la Salud Alimentaria y Coalición México Saludable.
De estreno.
En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
En la app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Es la última instancia encargada de asegurar que tu voto cuente en cada elección,
sin importar tu origen, género o preferencia.
De esta manera, las mexicanas y los mexicanos sin discriminación alguna, contamos con un tribunal que da certeza a cada proceso electoral y garantiza la estabilidad de nuestra democracia con independencia, imparcialidad e integridad. Tribunal Electoral, garante de los derechos político-electorales de todas y todos.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu tribunal.
Conoce el trabajo de mujeres indígenas que, como creadoras, académicas y líderes de proyecto, impulsan una sociedad incluyente, justa y unida en su diversidad étnica, lingüística y cultural. Asiste a la novena emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, FLIN 2025, y descubre este pluriverso de mujeres indígenas en el México actual. Del 8 al 10 de agosto, consulta sedes y actividades en inali.gob.mx. FLIN, hacia nuevas narrativas para explicar y vivir el plurilingüismo. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes,
es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª legislatura.
¿Trabajas tanto para que tu quincena te dure tan poco? Trae tu nómina Banamex y dale larga vida a tu quincena con un crédito a tu medida. Descubre todas las opciones que tenemos para ti en banamex.com/nómina. Consulta banamex.com/nómina.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret
y WRadio-MX.
Una de la tarde con 49 minutos. Le saluda Carlos Olliga Pérez a nombre de Carlos Loret de Mola. Ayer trascendieron mucho unas imágenes como si fueran una serie, una película, una trampa que agentes del ICE le pusieron a trabajadores, obviamente sin papeles, pero al fin y al cabo trabajadores en una tienda de Los Ángeles, California, esta redada llamada Operación Caballo de Troya. Y esta se hizo pese a que hay restricciones por parte de un juez que prohíbe detener a personas en estas condiciones. Saludo con mucho gusto a Andrea González, nuestra corresponsal en Los Ángeles. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cuál es el resultado de este operativo y qué reacciones ha habido entre la comunidad hispana luego de esta, como digo, trampa que pusieron los agentes de ICE? Muy buenas tardes.
Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, desde el centro de la ciudad de Los Ángeles, California, que habíamos tenido unas semanas de relativa calma respecto a estas redadas, pero ayer esa calma se volvió a romper. Como bien lo describes, llegaron agentes de ICE, de la Oficina de Aduanas y Control de Inmigración, escondidos en un camión de mudanzas y para engañar y atraer a estos migrantes, que quiero comentarte, especialmente en esta área se concentra la comunidad centroamericana. Encontramos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, por supuesto, porque pues tú sabes que estamos en todos lados. Y los engañaron, les trabajo, supuestamente estaban buscando mano de obra, que es lo que esta gente quiere hacer, por eso están parados ahí afuera. Y bueno, pues fue un engaño en el que salieron de este camión los agentes de inmigración, que por cierto estuvieron grabados por camarógrafos de la cadena Fox. Venía un camarógrafo desde dentro del camión. Entonces esas imágenes que se ven fueron profesionales, fueron grabadas por una cadena de televisión aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Se llevaron aproximadamente a unos 16 inmigrantes yendo en contra del fallo que fue ratificado la semana pasada por el Noveno Circuito de Apelaciones, en el que prohíbe, al menos en la ciudad de Los Ángeles, detener a personas sin una sospecha razonable y basarse únicamente en la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento. Pero ayer eso pues también se violó y fue lo que sucedió, porque ninguna de esas personas tenía una orden previa de detención o de deportación, simplemente pues como si fuera una red en el mar, Carlos, agarraron lo que se alcanzaron a llevar. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se ha quejado el día de hoy de estas acciones arbitrarias y obviamente vuelve el temor a la población migrante aquí en Los Ángeles, que ya está un poquito empezando a animarse a salir, a trabajar, pero bueno, pues esto por supuesto que regresa el temor de cuándo volverá a suceder, quién será el siguiente. Por cierto, la compañía Pence, que es el camión de mudanzas que rentaron estas personas, emitió un comunicado deslindándose por completo de estas acciones y diciendo que a ellos nunca se les informó que esas iban a ser las acciones que se iban a tomar con el camión y que además está absolutamente prohibido que vayan personas en el área de carga del camión. Entonces, pues sí, obviamente. Entonces, eso fue lo que violaron también ayer los agentes de ICE y la compañía, pues, se deslindó y dijo que evidentemente va a poner un reclamo a esta agencia de inmigración ICE.
No, pues todo preparado, ¿no? Porque para hacer propaganda, pues teniendo ahí a la Fox News, a sus aliados, para hacer la divulgación de estos hechos, pues sí, un mensaje. Gracias, muchas gracias, Andrea.
Con todo gusto, Carlos. Un saludo grande desde Los Ángeles, California.
Muchas gracias, Andrea González. Un abrazo hasta allá. 1:53 p.m. Platicábamos hace unos días sobre la salida de Telefónica de aquí de México. Anda buscando vender sus activos. Y ahora nos enteramos que otra gran compañía de telecomunicaciones podría dejar el país. Valeria Moy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte.
Hola, muy buenas tardes. Pues vaya noticias, ¿no? La verdad es que a mí me parece que nos hablan mucho de lo que está sucediendo, no únicamente en México, sino lo que está sucediendo pues con las conversaciones globales, con las conversaciones de dónde se pone una empresa y dónde no se pone una empresa, porque yo no tengo ninguna duda de que, por supuesto que hay temas internos, hay temas relacionados con México, pero también con temas relacionados con Estados Unidos. Y estoy hablando de AT&T. AT&T, pues, salió una nota por ahí en Bloomberg diciendo que está pensando en vender su unidad en México, ¿no? Está tratando de salir del país, de vender su unidad de negocios de México. Más o menos sé comenta en esta nota que esperan obtener alrededor de $2,000 millones por el negocio. No lo tenemos del todo claro, falta evidentemente mayor información por parte de la propia empresa, pero pues a mí me parece que sí nos da una clarísima señal de pues al entorno de negocios, porque además, ¿quién lo va a comprar, no? ¿Quién lo va a comprar en un mercado que además pues ha tenido, desde que lo tenemos, pues enormes temas de concentración, temas de monopolio? Entonces, ¿quién más lo puede comprar?
Con Telcel.
Pues sí, entonces, ¿quién más lo puede comprar? El mismo Telcel. Y entonces, ¿dónde está la COFECE? Y que hay que recordar que la COFECE ya no existe. Entonces, ¿qué va a suceder con esta transacción? Pero pues claramente hablan de un entorno de negocios que se está deteriorando en México y en esta relación Estados Unidos con el mundo. No sabemos exactamente a qué se deba la salida de AT&T, pero pues claramente ya parece que es evidente que se quiere retirar del mercado mexicano. Tenemos otros datos hoy importantes. Inflación, la inflación pues fue un dato relativamente positivo, pero hay que considerar que hay un efecto estadístico de comparación en la base que se usa para comparar. Entonces, la inflación la tenemos con el dato de hoy, es el dato de julio, de 3.51% anual, una inflación que sí ya está dentro del rango de Banco de México, pero la inflación subyacente, que mide más el comportamiento de mercado de los bienes que conforman este indicador, pues está fuera del rango, con 4.23 y algunos indicadores que claramente vemos pues ya por arriba, ¿no? Como educación, 5.78%, cualquiera que esté a punto de empezar clases sabe perfectamente de qué le estoy hablando, y otro tipo de cosas como los bienes, las mercancías alimenticias. Y en este mismo tema relacionado con la inflación, pues hoy hubo decisión de política monetaria de Banco de México. Banco de México decidió bajar la tasa de interés en 25 puntos base para ubicar la tasa de interés interbancaria en 7.75%, la tasa de interés, recordar, es una tasa de interés anual. No fue una decisión unánime, hubo 4 votos a favor de bajar la tasa de interés y hubo un voto a favor de mantener la tasa de interés como estaba, que era 8%. Así que pues estamos viendo algunas correcciones en la política monetaria, todo parece indicar que viene otra disminución en tasa de interés en septiembre, eso se puede leer o se puede dilucidar del comunicado, y está bajando el pronóstico de inflación general de 4.1% a 3.8%.
Bueno, ¿era esperada esta decisión?
Sí, era súper esperada, la verdad es que tan esperada que no ha movido nada de la opinión y de los mercados, porque se tenía muy contemplada esta disminución de 25, así como se tiene contemplada una disminución de 25 en la siguiente decisión. Los datos de inflación van un poco en ese sentido, ¿no? A pesar de un comportamiento menos favorable en el indicador subyacente, pues todo parece indicar que ya hay un deseo muy claro de bajar otro poquito la tasa de interés.
Bueno, pues interesante. Todo muy interesante, como siempre, contigo. Muchas gracias, Valeria.
Muchísimas gracias. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. Es la 1:57. Nos vamos a una pausa para regresar con la segunda parte de Así las Cosas. Siga con nosotros aquí en W Radio.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
¿Trabajas tanto para que tu quincena te dure tan poco? Trae tu nómina Banamex y dale larga vida a tu quincena con un crédito a tu medida. Descubre todas las opciones que tenemos para ti en banamex.com/nómina. Consulta banamex.com/nómina.
A más publicidad de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol, más enfermedad y muerte.
A más puntos de venta, horarios, promociones y bajo costo, mayores daños en salud.
La comida chatarra, los refrescos, el tabaco y el alcohol son ya la principal causa de enfermedad y muerte prematura en México.
Las grandes corporaciones se llevan las ganancias. Nosotros nos quedamos con los daños.
Urgen políticas efectivas ya.
Alianza por la Salud Alimentaria y Coalición México Saludable.
Aprovecha los últimos días de la gran barata de Liverpool, con hasta 50% de descuento en muebles, solo hasta agosto 10. Además, 15 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. No te la pierdas. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Estaquita precioso, cuéntales qué es la corneta extendida, por favor.
Es igual de satisfactoria que la corneta, pero es mucho más profunda. Sí, entramos a profundidad en los temas y además de todo es on demand, o sea que la puedes escuchar cuando se te salga, digo, cuando sí, te dé la gana.
Cuando quieras. En realidad es lo que siempre quisimos hacer, pero que ahora sí nos dejan.
Episodios largos.
La corneta extendida solo en Amazon Music es gratis y sin necesidad de fingir que somos adultos responsables.
Así que escúchenla ya, nuevos episodios todas las semanas.
La magia cobra vida. Atención, magos, brujas y muggles. Harry Potter Vision of Magic llega por primera vez a Latinoamérica. Ilumina lo invisible y deleítate con arte interactivo, efectos visuales y escenarios inolvidables. A partir del 20 de junio en la Gran Carpa Santa Fe. Consigue tus boletos antes de que desaparezcan en el sistema Ticketmaster o ganándolos escuchando la programación en vivo de W Radio. Harry Potter, Vision of Magic, en la Gran Carpa Santa Fe. W Radio te invita.
Noticias, entretenimiento y deportes. También en Instagram. En W Radio.
Bajo MX.
En Soriana, el segundo al 70% de descuento en shampoos, acondicionadores y cremas para peinar. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 11, aplica restricciones.
252.300, 252.400, 252.000, ¡ay, me distraje! Voy a empezar de nuevo.
Aquí, te olvidas de contar el dinero a media calle. Decidir cuánto quieres por tu auto y recibir el pago directamente en tu cuenta, eso es BBV Automarket. Conoce más en automarket.bbva.mx.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Y W Radio-MX.
Estamos ya en la segunda parte de Así las Cosas, 2:02 p.m. Les saluda Carlos Olliga Pérez a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola y su equipo, quienes se encuentran de vacaciones. Está generando mucha indignación un caso que ocurrió en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Un menor de edad que aparentemente fue tomado como si fuera una prenda, un objeto, por una deuda que su familia tenía con unos prestamistas. Vamos contigo, José Cruz, al Estado de México, para que nos cuentes más de este caso. Te escuchamos. Buenas tardes. Adelante, José, te escuchamos con tu reporte. Tengo problemas en la comunicación con José Cruz. Parece que ahí está. Solamente vamos a asegurarnos de que me escuches bien tú y yo te escuche bien. José, ahora sí, adelante con tu reporte, José.
Te escucho perfectamente, Carlos. Pues así es, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de La Paz, ingresaron al penal Nesa Bordo a tres integrantes de una familia identificados como Carlos N., Ana Lilia N., Lilia N., quienes son investigados por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición de persona en agravio de un niño de 5 años, hoy identificado como Fernandito. Indagatorias de la Fiscalía del Estado permitieron establecer que el pasado 28 de julio, las dos femeninas acudieron al domicilio de una mujer ubicado en la colonia Equidad del Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz, supuestamente para cobrar una deuda económica. No obstante, dicha persona les indicó que no tenía el dinero para saldar la deuda, por lo que las ahora detenidas habrían sustraído a este niño de 5 años, hijo de esta persona, y le dijeron que no se lo regresarían hasta que le pagara el dinero que les debía. La madre del menor de edad pues acudió en diferentes ocasiones al domicilio donde ya tenían estas personas a su hijo, pues para que le permitieran verlo y tratar de llegar a un arreglo. Sin embargo, pues no le permitieron esto, y el 4 de agosto ella denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado de México. En esta misma fecha, los policías de investigación, junto con elementos de la Policía Municipal de La Paz, se trasladaron a quienes ingresaron al domicilio ubicado en la misma colonia de esta víctima, en el municipio de La Paz, el cual era habitado por los probables implicados, donde fue hallado oculto el cuerpo sin vida del pequeño Fernandito de tan solo 5 años de edad. Por ello fueron detenidos Carlos, Ana Lilia y Lilia N., para posteriormente ser presentados ante la agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por los delitos vinculados a la desaparición de persona, así como el probable homicidio del menor. Ya fueron ingresados, repito, a este centro penitenciario y de reinserción social de Nezahualcóyotl. Un juez determinará la situación jurídica en tanto se continúan los actos de investigación para determinar las causas reales de la muerte del menor. Así las cosas, mi estimado Carlos.
Qué situación. Gracias, muchas gracias, José, por ese reporte.
Estamos pendientes. Muy buena tarde.
Está con nosotros la abogada Fabiola Villa, defensora de derechos humanos y representante legal de la familia de Fernando. ¿Qué tal, abogada? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por tomarnos esta llamada y para que nos ayude a entender cómo en un tiempo en el que nos encontramos en pleno año 2025 ocurren este tipo de cosas, y para aclarar si efectivamente esta retención de Fernandito fue por una deuda de 1,000 pesos.
Así es. Es el dinero que pide la mamá a estas personas. No eran prestamistas, quiero aclarar esa situación. Okay. Uh-huh. Se conocían porque ya habían sido vecinos con anterioridad. Ella vivió en esa vecindad, ella tuvo que cambiarse, y en el inter del cambio, pues les pide dinero prestado para pagar la otra vivienda. Uh-huh. Y en ese inter, pues ya le prestan 1,000 pesos. Y pues como no tenía para pagarles en días posteriores, es que hacen toda esta situación estas personas.
Exacto. Como lo contaba mi compañero reportero, en efecto, un día se presentan en la casa tanto Lilia N. como Ana Lilia, y al no tener de vuelta el dinero, toman como prenda al niño, como si fuera un objeto.
Sí, fueron con mucha violencia hacia la mamá del menor, y pues obviamente como ella tiene una discapacidad, pues no, sí, es la misma situación de que cuando suceden estas cosas, pues uno reacciona de diferente manera. Exacto. Ella no pudo reaccionar así y la agredieron, le quitan al menor y se lo llevan.
¿Se lo llevan a es otra colonia distinta?
Sí, 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 sí. Sí, se lo llevan
con la amenaza de que si no les pagaban, no le regresaban al niño.
Así es. Sí, ella pues obviamente comienza a buscar ayuda. En la calle no hay nadie para que la ayude. Uh-huh. Se mete a hablar a sus familiares para decirle lo que había pasado. Empieza a hacer una búsqueda en uno de los módulos de policía. Obviamente no le hacen caso porque no le entienden. Ella no se expresa muy bien. No, sí, no se alcanza.
Tiene problemas en el habla.
Sí, tiene problemas en el lenguaje. Uh-huh. Y al no entenderle, pues no le hacen caso. Ella comienza a buscar más en días posteriores, más al DIF municipal de Los Reyes, también la ignoran. Va a la misma Fiscalía Regional de Los Reyes y la mandan a la Fiscalía de Nezapalacio, donde está la Fiscalía de Desaparecidos. Y cuando llega ahí le dicen que pues están en etapa de vacacional y que no se encuentra ningún ministerio público, y eso pues da el viernes. El sábado y domingo pues se queda indefensa porque no hay, le dicen que no hay servicio, hasta que el lunes llega a las instalaciones de Ciudad Mujeres acá en Los Reyes La Paz. Sí. Y es cuando la licenciada de la PEVIS, que pertenece acá de Los Reyes, le inicia la carpeta por la privación de la libertad del menor.
Caray, no. ¿Cómo fue que encontraron y que se dieron cuenta que Fernandito había fallecido, abogada?
pues ya después de que inicia esta carpeta, obviamente la muy astuta la MP, y por la situación de que ya había pasado días y de que, pues obviamente cuando un pequeñito se sustrae del domicilio, pues también hay una situación de riesgo. Ella toma todo el protocolo de actuación y manda a género del municipio, y que son policías, precisamente pertenecen a la dirección, a la comisaría, porque ahora ya les dicen comisarías, a la comisaría, y van en compañía del DIF para hacer el acompañamiento de la señora, para ver y traerse al menor. Todos pensábamos que, pues en ese momento, o bueno, más bien se pensaba en ese momento, de que Fernandito estaba con vida. Entonces, ya cuando le dan acceso, no fue así. Cuando le dan acceso, el dueño del domicilio le da acceso a la policía de género, empiezan a gritarle a Fernandito, pues pensando que él iba a salir o que iba a llorar o iba a gritar. No encuentran nada de esa situación y comienzan a hablar con las personas, y ellas pues ya se sienten más nerviosas y comienzan a tener este olor a este fétido, y pues en la búsqueda de todo eso encuentran la bolsa donde venía Fernandito ya sin vida.
Increíble, increíble. No, como decía nuestro corresponsal, todavía no se sabe la causa de la muerte.
Sí, ya la tenemos la causa.
¿Se puede mencionar?
Sí, es un trauma craneoencefálico.
O sea, le pegaron, lo golpearon.
Sí. Esa es la causa. Sin embargo, pues las lesiones que presenta ya el niño, y ya pues con un estado de descomposición, pues obviamente nos da a pensar que solamente lo tuvieron 2 días con vida, y posterior a ello, pues lo matan.
Lo matan. Increíble, increíble escuchar esto, abogada. Porque aparte, bueno, están de acuerdo a lo que usted nos narra, juntando varias circunstancias, pero entonces aquí hay una cadena de negligencia también de las autoridades.
Sí. Por ahí hay una información que está dando la presidenta municipal de acá de Los Reyes, en donde dice que le da toda la atención. No es mentira, ¿no? Yo siempre me he acercado a las autoridades, precisamente a los presidentes municipales, y les he dicho que tenemos que hacer mucha publicidad, tenemos que darle y atorarle al tema de la prevención hacia los derechos de las niñas, niños, adolescentes, y lo cual me hacen caso omiso. Entonces esto sigue pasando.
En el caso de la mamá de Fernandito, ¿tienen familia? ¿Es madre soltera? ¿Tiene más hermanitos Fernandito?
No, era único hijo. Ella tiene cuenta con 2 hermanos que son menores a ella. Ella es la mayor. Ella es madre soltera porque el papá de Fernandito pues se fue, nada más la embarazó y se fue. Como pasan muchas situaciones acá en el Estado de México.
Muchas circunstancias. ¿Y qué se puede hacer en este caso? Bueno, ya están detenidas estas 3 personas, investigadas por homicidio, pero en estas negligencias que hubo, ¿qué se puede hacer, abogada?
Mira, no se hizo por el homicidio.
¿No?
Es ahí donde cuando nosotros llegamos a la Fiscalía Regional, vemos inconsistencias en la carpeta. Inclusive, pues hubo un conato ahí con la fiscal regional, que se llama Sayonara, y el cual no me dejaban accesar a la carpeta. Se negaban a que yo pues le diera un vistazo. Nos nombramos en la carpeta para que no hubiera ninguna situación, y ni así nos dieron las copias. Se negaban. Entonces yo comienzo a hacer presión, porque pues también soy activista. Comenzamos a juntar gente, y a raíz de todo eso me dan acceso a la carpeta y comenzamos a ver pues las inconsistencias que presentaba esa carpeta. Entonces, para empezar, pues no se hace el levantamiento del cuerpo de Fernandito, pero no se hace por homicidio, se hace por desaparición. Entonces, pues no puede ser así. Entonces, desde ahí empezamos, pues ya, para que, la verdad, le soy sincera, para que se realice una vinculación ya por el término que ya se nos cumplía, lo que hicimos, pues es dejarla por la desaparición. Sin embargo, se está trabajando el homicidio doloso, y se está trabajando ahorita, estamos precisamente en las instalaciones de Ciudad Mujeres para complementar la carpeta por la privación de la libertad del menor. Entonces serían 3 delitos que cada fiscalía se va a hacer cargo.
Pero aparte presentarían denuncias contra la autoridad por no haber actuado como se debería.
Sí, de hecho, eso ya va a ser posterior.
Posterior,
pero sí,
okay,
lo que nos interesa ahorita es que sean vinculados a proceso el día de mañana.
Sí.
Por eso estamos trabajando, pues, todos estos días hemos estado trabajando, haciendo diligencias de lo que faltaba en la otra carpeta. Pues fuimos haciendo más diligencias hasta complementar bien y que no se nos puedan ir por ahí esas situaciones y que no tengan la forma de defenderse.
Nos deja pensando mucho. Abogada, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. La dejamos para que siga haciendo las diligencias y cualquier cosa estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias, de igual forma.
Gracias. Qué doloroso escuchar esto a estas alturas. 2:14 p.m.
Así las cosas.
Ayer, como le adelantábamos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un intenso debate por el tema de Adán Augusto López Hernández, el grupo criminal La Barredora. Hubo un punto de acuerdo presentado por la senadora del PAN, Lili Téllez, quien exigió que Adán Augusto López Hernández se separe del cargo y se ponga a disposición de las autoridades. Obviamente hubo toda una discusión y varios legisladores subieron a la tribuna a hablar del tema, que fue casi ya al final de la sesión de ayer, y el último en hablar fue Adán Augusto López Hernández. Así pasaron las cosas.
Si la autoridad me requiere, pues yo se las voy a compartir, mientras yo no puedo violar, ¿verdad?, la secrecía del contenido de alguna averiguación o de alguna investigación. A mí, se los digo con todo respeto, pues no me preocupa, yo sé cómo actúan. Como bien dice Andrés Manuel López Obrador, pues la calumnia cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado.
Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí, por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán. Porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado. Yo jamás tuve un solo funcionario que estuviera vinculado con el crimen organizado.
Eso nada más. No estamos hablando de un aventurero de la política que convierte el escaño en un trono legislativo lo más semejante al inodoro. Estamos hablando de quien ha sido legislador, gobernador y secretario de Gobernación de nuestro país. Por eso lo tenía que hacer. Por eso es mentira que Morena y nuestro movimiento, con nuestros partidos aliados del Trabajo y el Verde, hubiéramos rehuido al debate. Un abrazo al coordinador de nuestro movimiento y de nuestro grupo parlamentario.
¿Y todavía tenía relación con él cuando fue secretario de Gobernación en nuestro país? Por eso a México le ha ido tan mal en cuestión de seguridad, porque esta bancada es el brazo político del crimen organizado. Esta bancada de Morena es el brazo legislativo de los cárteles. Todos lo sabemos. Se sabe a nivel internacional. Y han llegado a tal grado de pudrición moral que ahí lo tienen en el medio y lo respaldan porque les da dinero. No hay nada, mexicanos, más corriente, más vulgar que hacer uso de dinero sucio. Eso es Morena. Pactaron con los cárteles para llegar al poder, pero les ha gustado tanto el dinero sucio que mantienen el pacto. Adán Augusto López no debería estar sentado ahí. Yo se lo he dicho muchas veces así de frente. Él debería salir esposado de este recinto, con esposas, y debería ser llevado ante la justicia. Pero lo protege Sheinbaum. ¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal, Adán Augusto López?
Parte de la discusión, escuchábamos por último a Lili Téllez, escuchábamos a Adán Augusto López Hernández y también escuchábamos a Ignacio Mier, senador, vicecoordinador del grupo parlamentario, a quien le agradezco mucho que esté en la línea telefónica de Así las Cosas. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias. Primero que nada, le agradezco porque no es fácil platicar con un morenista. sobre todo en estos tiempos, en estas semanas, por el tema que trataron ayer en el Senado de la República, el tema del senador Adán Augusto López Hernández. Usted sale, sube a la tribuna a defender, a apoyar a su coordinador.
Mire, yo subí primero para desmentir. Es falso que hubiésemos querido nosotros en tres semanas rehuir el debate de un asunto que está en la agenda política, en la agenda mediática y en la agenda de la estrategia de los partidos diferentes a Morena, concretamente PRI y PAN. Y ellos nunca habían hecho una solicitud formal por escrito, y sus representantes en la mesa directiva de la Cámara de Senadores para la Comisión Permanente nunca presentaban un escrito y votaban a favor del orden del día. Y una vez votado el orden del día en el pleno de la Comisión Permanente, querían modificar. Lo que habla de entrada no de un desconocimiento del reglamento, sino de una más, de lo más rupestre de la estrategia política legislativa. Y ayer se los decía, y convirtieron el Senado de la República, donde solo 128 hombres y entre mujeres tenemos esa fortuna de tener la representación de la República en el Senado, en un bodevil de comedia. En una, sustituyeron los libros de Gómez Morín, la sabiduría de Reyes Heroles, uh-huh, en una caricatura. Uno los ve con el megáfono en mano, en lugar de estar legislando, debatiendo este tema de manera seria, responsable. Les decía yo ayer, qué tristeza debe sentir la gente, estaban las galerías llenas, de ver ese triste espectáculo. Convirtieron el Senado mexicano, el Congreso mexicano, en una caricatura. Hay que debatirlo con ideas, hay que debatir con argumentos, hay discusiones de carácter político y de responsabilidad pública. Andrán lo dijo desde hace tres semanas: si hay una investigación y un requerimiento de una autoridad judicial, yo voy a comparecer.
Solo si hay un requerimiento, no lo haría de mutuo propio.
Pero ya lo dijo públicamente, váyase, presente, imagínate. Carlos, oiga, venga usted, que hay algo en reno, pues váyase. Pues no hay nada, hombre, involucrar a la presidenta de México. Eso es lo triste, fíjate, tantísimo dinero que se le invierte a campañas, a partidos políticos, que por cierto no quieren la reforma política porque es quitarles privilegios, se eternizan en las dirigencias de los partidos. El tristemente célebre presidente del PRI, que lo llevó al cadalso, es uno de los partidos más importantes de América, uno de los partidos más relevantes del siglo pasado, lo llevó a la tumba, a ser un partido marginal, con un dirigente que se perpetúa ahí y que esconde debajo del capelo partidista toda una estela de corrupción que lo acompañó en su gobierno. Y ayer lo decía bien Adán. Él, que se acostumbró a andar besando anillos y manos, después muerde la mano de quien le lo ayudó. Entonces, la poca altura en el debate político, yo le digo, vamos a debatir, pero pues guarden los megáfonos, ¿no?
Sí, bueno, en el Senado de la República y en el Congreso, pues hemos visto de todo, ¿no? Hubo una vez hasta un diputado que se metió con un caballo y todo, pero sí, porque la gente no le gusta, evidentemente, ver eso, pero...
A mí me decía alguien, una compañera senadora, que es muy, ella, mi vocabulario no es tan amplio en ese sentido para utilizar epítetos, adjetivos que descalifiquen a los demás. Bueno, me dijo, ¿por qué no subes tanto? Dije, ¿a qué subo? Es un triste espectáculo, hombre. ¿Qué vas a subir? Pero para fijar una posición que pueden o no coincidir conmigo. Pero como dirían los clásicos de la filosofía, de la política y de la vida, puedo, Carlos, no estar de acuerdo en todo lo que tú dices, pero te lo juro que daría mi vida por respetar el derecho que tienes de opinar y de hacer editoriales de lo que nosotros somos como movimiento y partido en el poder. Mm-hmm.
Yo entiendo eso, pero ya sabe que pues en este tema de discusión y en un ambiente tan polarizado, pues cualquier tema es utilizado para llevar a los extremos, como lo estamos viendo ahora. Pero ¿qué podrían hacer realmente? Ustedes lo dicen muchas veces que no son iguales. ¿Qué podría hacer el caso de Adán Augusto López Hernández para decir, pues, a ver, aquí estamos actuando diferente?
Si hay ellos tienen una argumentos sólidos, consistentes, pues que no que hagan litigio político, hombre, que hagan jurídico, pero a partir de especulaciones. Fíjate cuántas cosas graves hemos visto en este país a lo largo de nuestra muy joven historia de país independiente. ¿Cuántas personas han sido estigmatizadas sin ninguna prueba? Bueno, otros que les inventaron pruebas, que supuestos montajes y terminaron 20 años en la cárcel.
Sí, pero es que hay quienes dirían que no es el mismo trato que ustedes tendrían con la oposición, ya, cuando ustedes fueron con oposición.
Mira, nosotros solo tenemos 6 años. Uh-huh. En 6 años no hay un perseguido político, no hay un preso político, no hay una represión de manifestaciones. Todos los periodistas, salvo excepciones, que no es la generalidad ni el pensamiento de nuestro movimiento, pero tiene una persona que haya sido censurada, un medio que haya sido perseguido, como una voluntad del Estado mexicano, donde en sus 3 órdenes de gobierno es mayoría, por lo menos en 2 órdenes de gobierno es mayoría en Morena, en la Cámara de Senadores y Diputados y en el Ejecutivo. Uno solo, no lo hay. Que por ahí algún gobernador, algún diputado lo haga, pero una golondrina no hace verano.
Entonces, no, lo único pero, déjame le planteo esa cosa. ¿Qué podría hacer Adán Augusto para que ahora la gente que tiene dudas sobre su gestión, pues no las tenga o tenga algún argumento a su favor?
No puede, ya lo dijo, háganme eso. Pero es crucificar a alguien. Y después todo el mundo ve dónde están los juzgadores, no lo hay. En cambio, mira, yo es que sí creo. Y vamos a tener días para estarlo debatiendo en la Cámara. Sí. Pero con seriedad, yo no voy a treparme ahí a oír disparates ni a decir adjetivos para descalificar a personas. Mira, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es lo real? En Campeche hay una serie de actos de corrupción acreditados por los órganos de auditoría y de fiscalización de la entidad, y hay una carpeta abierta desde hace tiempo en contra que se está litigando. Sí, yo soy coordinador de la mayoría. ¿Sí? Iniciaron un, y lo sabe el señor presidente Alito Moreno, del PRI.
Sí.
Y estuvo mal formulada la solicitud y la acción instructora la desechó. Porque estaba mal formulada. Si hubiese sido otra cosa, pues ahí mismo se me inicia, ¿no? No. Ahora están reintegrando una carpeta, pero ahí están los testimonios, dueño de kilómetros de playa en Campeche, una colina que era lo más parecido a la colina del perro de triste memoria en México. Todo está acreditado. Yo creo que lo que él quiere es construir una cortina de humo, buscar un pretexto. Bueno. Para poder ir nuevamente a besar manos y anillos para ver si se le detiene o se le negocia su procedimiento. Lo digo con toda responsabilidad.
Muy bien.
A ver si funciona el chantaje, dirían las abuelitas.
Muy bien.
Y en el caso de Acción Nacional, pues salvo 2 o 3 de sus representantes, yo veo mucho más madurez, consistencia en sus coordinadores, tanto en Cámara de Diputados como, pero finalmente no puedes tú censurar, porque violentarías la Constitución, la voz de un diputado o un senador o senadora o diputado, y se suben a expresar una posición personal, ¿no?
Sí.
Caso de dos senadoras y un diputado. Sí. Pero en su conjunto, el PAN, su dirigencia, su servicio ecuánime madura. Porque es lo que ha caracterizado el PAN, yo ayer lo dije. Salvo 2 o 3, cuando suben argumentos, incluso el coordinador ayer del PAN se mostró.
Ricardo Anaya.
Ricardo se portó a la altura de lo que es Soy coordinador de la segunda fuerza política en México. No es que yo se dije ahí, solamente los aventureros de la política y los que confunden la gimnasia con la magnesia son los que convierten en un circo, en un, con respeto para los circos, que tienen una función concreta, pero el Senado de la República no tiene como función principal ni escenificaciones teatrales, ni ser pregoneros a través de megáfonos del desastre y de la diatriba.
Muy bien, pues le agradezco mucho, senador, que nos haya tomado esta llamada. Seguimos platicando para lo que viene. Es Ignacio Mier, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias por los comentarios que nos han haciendo llegar sobre esta entrevista y sobre los otros contenidos que hemos tenido en esta segunda emisión de Así las Cosas. Vamos a una pausa y regresamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Atención, viene el pase filtrado de pecho de chileno. ¡Qué golazo!
La jornada 4 de la apertura 2025 se extiende hasta el lunes y te traemos el encuentro con el Atlético de San Luis recibiendo al Cruz Azul. Vamos en vivo y en directo a las 9 de la noche por el 730 AM, wdeportes.com y nuestra aplicación gratuita. Somos portavoces del balón y en W conectamos tu pasión.
¿Te gustaría un lugar súper donde siempre encuentres todo lo que necesitas?
Más rápido, fácil, con precios muy bajos.
Y a cualquier hora del día o de la noche.
Desde mañana.
Es tu nueva Superfarmacia Guadalajara en San Juan Totihuacán de Arista.
En López Mateos, entre 16 de septiembre y Guadalupe Victoria.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando. Siempre contigo.
En Estafeta, llevamos tu negocio de México al otro lado del mundo. Cruzamos cualquier continente y recorremos cualquier país, todo con tal de llevar tu negocio rumbo al éxito. El servicio internacional de Estafeta no conoce fronteras. Para logística que resuelve, Estafeta.
¿Trabajas tanto para que tu quincena te dure tan poco? Trae tu nómina Banamex y dale larga vida a tu quincena con un crédito a tu medida. Descubre todas las opciones que tenemos para ti en banamex.com/nómina. Consulta banamex.com/nómina.
En Office Depot aprovecha las mejores promociones en artículos escolares, muebles, tecnología y mucho más. Office Depot, 30 años siendo los expertos en regreso a clases.
Con Liverpool y Levi's, regresa a clases con estilo y haz que te noten. Del 24 de julio al 7 de septiembre, aprovecha hasta 33% de descuento y 9 meses sin intereses en toda la línea de ropa y accesorios Levi's. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana, 4x3 en botanas Sabritas comparte. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 11, aplica restricciones.
El giro del balón va a favorecer al rebatador. La pelota por el medio, cabezazo, ¡gol!
Porque tú lo pediste y en W Deportes lo hacemos realidad. Ya te la sabes, tenemos una nueva exclusiva, la Leagues Cup 2025. El torneo que mide frente a frente a la Liga MX contra la MLS. Vívela a partir de ya, solo aquí al aire y completamente gratis. En W conectamos tu pasión por todo el fútbol.
De estreno.
En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
En la app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
Si quieres apoyar a las personas con discapacidad, asiste a la peregrinación del 23 de agosto en la Basílica de Guadalupe a las 6 de la mañana. El objetivo es dar a conocer el nacimiento de la Asociación Nacional para Ayudar a las Personas con Discapacidad, AYUPADI, que ofrecerá apoyo jurídico y dará voz a las personas con discapacidad. Invita Víctor González, Dr. Simi, orgullosamente discapacitado.
De a 10, manzana de a 10.
Entonces, doña Chayo, ¿se acepta?
Ay, joven, ¿cómo cree? Estoy casada.
¿Qué si acepta? Tarjeta.
Pero Ayúdeme, voy por mi celda.
Tú también puedes aceptar pagos con tarjeta cobrando desde tu celular con la app BBVA. Conoce más en bbva.mx/sí acepta. BBVA.
Esos taquitos me supieron a gloria, amor. Me voy a poner la pijama.
Ay, José, cenaste a las 11 de la noche, no vas a dormir nada. ¿Pepe?
Ni los taquitos te quitarán el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Viene el América, moviéndolo otra vez por el sector izquierdo del campo. Opción para que venga el centro, la bola elevada, segundo palo, ¡remate!
Regresa la apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Y en la jornada 4, las Águilas del América buscarán regresar al camino del triunfo, recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Partido que te traemos este sábado a las 7 de la noche. Al aire y en exclusiva por W Radio y estés donde estés. En wradio.com.mx y en nuestra app. En W conectamos tu pasión.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Saltó una noticia en medio de tantas que ocurren en este ambiente que ocurre en Estados Unidos anti-inmigrantes, ya que el actor estadounidense Dean Cain, quien interpretó a Superman entre 1993 y 1997 en la serie de televisión Lois and Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, anunció que planea unirse a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, por sus siglas en inglés. E incluso publicó un video animando a otros estadounidenses a unirse a esta agencia. Pues sí, ahora ante un gran número de artistas, cantantes, etcétera, que se oponen a las políticas antimigratorias de Donald Trump, pues hacen lo posible por traer a otros, aunque hayan sido famosos hace 25, 30 años. 2:36 p.m. Vamos con más.
Deportes. En Así las Cosas.
Bien, damos la bienvenida a Eugenio Tamés con el reporte de la información deportiva. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Todo muy bien, muchas gracias. Saludos a toda la gente que nos acompaña el día de hoy.
Por supuesto.
Pues la información más importante, Carlos, es acerca de la Leagues Cup, este torneo binacional en donde la Liga MX se mide a la MLS y en donde tendremos el último día de actividad de la fase de grupos o la fase de liga, como se le llama en esta ocasión, y tendremos varios partidos, pero algunos específicos en los cuales enfocarnos, porque realmente ya es solo un equipo de la Liga Mexicana que puede clasificar a la siguiente fase que tiene actividad el día de hoy. Se trata de los Bravos de Juárez enfrentando al New York Red Bull. Sin duda alguna, los Bravos, de las grandes revelaciones de este torneo, no esperábamos verlos con posibilidades en estos momentos, pero Martín Barini, el técnico joven, ha hecho un excelente trabajo por acá y tienen la posibilidad, incluso con un empate y ganando en penales, de avanzar a la siguiente fase, a los cuartos de final, de acabar en este top 4, en donde ya tenemos definidos a los Diablos Rojos del Toluca, a los Tuzos del Pachuca y también a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes están en el borde, en ese cuarto lugar en este momento, es Puebla. Entonces, si consigue 2 puntos al menos Juárez por ese punto extra en penales, bueno, tiraría a Puebla de la ecuación de cara a los cuartos de final justamente de la Leagues Cup y se colaría el equipo de Juárez. Así que atentos a ese juego entre justamente Juárez Juárez y New York Red Bulls. En otros partidos del día de hoy, Cincinnati enfrenta a Chivas, las Chivas ya eliminadas, y también Cruz Azul ante Colorado Rapids. No se juegan más que el honor, pero después de esa desastrosa derrota de 7-0 frente a Seattle Sounders, cada punto cuenta para Cruz Azul, al menos para mantener un poquito el ánimo en alto. Entonces hay que estar atentos a ese juego, que por cierto lo llevaremos por el 7:30 de AM a partir de las 6:30 de la tarde, para que esté atenta la gente a la máquina celeste de Cruz Azul. También información del fútbol internacional que tenemos que mencionar, Carlos, porque el día de hoy se anunciaron los finalistas al Balón de Oro, este trofeo de los más valiosos a nivel individual de todo el mundo, que premia al mejor futbolista masculino, individualmente hablando, de toda la temporada. Son 30 los finalistas, pero destacan sin duda los nombres principalmente de jugadores del Paris Saint-Germain, equipo campeón de Champions, que tiene 9 nombres en esta lista de 30, es decir, dominan bastante justamente a los nominados, pero los principales son Vitinha y también Ousmane Dembélé, candidatos a llevarse este trofeo. Y tal vez en esta candidatura importante tenemos que sumar a 2 nombres del FC Barcelona, Rafinha y Lamine Yamal, son los principales nombres. Por último, mencionar únicamente, Carlos, que ya tenemos finalistas en torneos de Masters 1000 de Toronto y también WTA 1000 de Montreal, tanto rama masculina y femenil en el mundo del tenis. Se enfrentará Karen Khachanov a Ben Shelton en la rama del ATP. Sorpresiva esta final, sin duda alguna, porque ninguno de los dos nombres pintaba para ser favoritos a llevarse este título. Khachanov, ruso, busca su segundo título de nivel 1000, mientras que Ben Shelton su primero en toda su joven carrera. Y en la WTA, en la rama femenil, victoria en Boco, una sorpresa absoluta. 18 años de la canadiense, llega a su primer final en Montreal, enfrentará a Naomi Osaka. Ahí así la conocemos bastante bien, tiene buen renombre, pero no venía con su mejor pasado, entonces importante que recupere nivel la japonesa, y ya está en esta nueva final. Esa es la actualidad de los deportes, Carlos.
Gracias, muchas gracias por esta información, muy amable.
Así las cosas.
Dos de la tarde con 40 minutos. Hay buenas noticias. Hay que destacar, así como hace unos días hablábamos del buen papel de los mexicanos en el deporte, hay que hablar también del destacado papel de mexicanos en las artes, en la música. El mexicano Felipe Tristán fue nombrado director artístico de la Brooklyn Symphony Orchestra de Nueva York, cargo al que aspiraron 100 candidatos. Felipe es de Monterrey. Además, ha tenido la oportunidad de dirigir otras orquestas como director invitado, pero ahora se queda en esta, la Brooklyn Symphony Orchestra. Gracias por acompañarnos, Felipe. Saludos hasta Nueva York. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Encantado de platicar contigo y con tu público.
Muy amable. ¿Cómo llegaste a este puesto? Sobre todo sobresaliendo de 100 personas que lo buscaban.
Sí, pues fue un proceso muy arduo, más de un año y medio del proceso de la audición. Estoy súper contento con el resultado, obviamente feliz, orgulloso como mexicano de ahora estar al frente de la Brooklyn Symphony aquí en Nueva York. Y pues es un honor, fue un proceso largo, pero como cualquier otra competencia, audición, pues hay que estar enfocado, prepararse, dar lo mejor. Y afortunadamente, pues el resultado nos favoreció y ahora, a ayudar a redefinir lo que es una orquesta sinfónica. Brooklyn Symphony tiene más de 50 años de existir. Y bueno, entre mis planes es modernizarla un poco, hacer colaboraciones con artistas locales, mexicanos. Entonces, hay muchos planes muy, muy emocionantes.
Muchos. ¿Cómo llegas a Nueva York? Platícanos un poco de tu trayectoria que inicia en tu natal Monterrey. No es una trayectoria improvisada. Platícanos un poco cómo es que te toman en cuenta para este proyecto con base en tu experiencia.
Sí, bueno, pues tengo ya casi 15 años de radicar en la ciudad de Nueva York. me salí de México, ahora sí que relativamente joven, para estudiar, para continuar mis estudios musicales. Estuve en Monterrey, en el conservatorio, en la Escuela Superior de Música y Danza, y de ahí me fui para Houston a hacer estudios de posgrado, y bueno, una cosa llevó a la otra. Finalmente estuve también en Los Ángeles, en Carolina del Norte, en Nueva York, en Suiza, y bueno, de regreso en Nueva York. Y pues es una carrera difícil como cualquier otra, en la música, en las artes, pero desde muy pequeño he sido muy determinado, muy apasionado de las artes, de la música en particular, y es lo que he hecho toda mi vida. Entonces, pues esto ahora sí que es un sueño, llegar a este punto es lo que he visualizado por muchos años, y pues muy agradecido, por supuesto, con toda la gente que me ha ayudado, todas las experiencias que he tenido. Ha sido difícil, pero ha valido la pena. Y sobre todo ahorita en un clima político en el que a lo mejor hay un poco de tensión, si no es que mucha tensión en Estados Unidos. Entonces es un mensaje que la orquesta está dando, en cierta manera, que elijan a un director mexicano. Soy el sexto director en la historia de la orquesta y el primer mexicano.
El primer mexicano que llega, y en un entorno como el que nos encontramos, pues es bastante destacable. Felipe, me decías que pues traes una misión ya muy clara, quieres acercar a la orquesta a nuevos públicos. ¿Cómo se puede lograr esto también en una época en la cual, por múltiples razones, los niños, los jóvenes no se acercan al arte, no se acercan a la música? ¿Cómo puedes lograrlo?
Sí, bueno, esa es la gran pregunta que todas las orquestas y instituciones culturales se están haciendo ahorita, ¿no? Últimamente, sobre todo con una competencia tan fuerte que es el espacio digital y la satisfacción inmediata que puede dar una red social, pues plataformas digitales. Y totalmente hay que ser estratégicos y no separar uno del otro. Si finalmente las artes, su función es de inspirar, de proveer de belleza, de un crecimiento estético. Entonces creo que crear contenidos, crear experiencias, conciertos, obviamente específicamente conciertos que tengan un tema que resuene en los nuevos públicos, ¿no? O sea, claro que tenemos como orquesta sinfónica la responsabilidad de celebrar el canon clásico, o sea, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, pero también pensar más allá de lo que ya conocemos, sino pensar en versiones sinfónicas de música de artistas actuales, artistas vivos, de artistas que resuenan en el público que queremos cultivar. Entonces es un balance entre continuar siendo una orquesta sinfónica, no nos vamos a reinventar, a formar en algo que no somos, pero también balancearlo con experimentar. O sea, me gustaría hacer proyectos con Natalia Lafourcade, con quizá algo muy mexicano, obviamente.
Las risas mexicanas.
Ángeles Azules. Entonces, es un pensar más allá. Y, por ejemplo, aquí en Nueva York hay tanto turismo, tanto tema en la moda, en la industria de la moda. Ya he tenido por ahí un par de experiencias fuera de la Sinfónica de Brooklyn, con, por ejemplo, en la Met Gala, con marcas de ropa que se han acercado a hacer este tipo de colaboraciones para acercar la orquesta a nuevas experiencias, a nuevos públicos. Pero sí, bueno, es un proceso que no sucede de la noche a la mañana, pero hay que empezar por un lugar y llevar la orquesta a todos los rincones, no nada más en un teatro, exacto, sino en distintos lugares.
Sacarla. ¿Cuándo te vamos a poder ver ya dirigiendo con la batuta en una función, Felipe?
Bueno, la temporada comienza oficialmente en septiembre y mi puesto oficialmente también en septiembre. Sin embargo, mi primer concierto es hasta noviembre porque, pues, por compromisos previos no podía tomar el puesto antes, comenzar con conciertos y ensayos. Pero sí, mi primer concierto sería en noviembre, diciembre. Sin embargo, voy a estar en México, en Monterrey, septiembre y octubre para otros compromisos con Ballet de Monterrey, con Festival Santa Lucía. Entonces, súper contento de regresar a casa a presentar estos conciertos. En San Antonio voy a estar haciendo un concierto de Juan Gabriel, un tributo. Entonces, precisamente esto que te digo, de hacerlo sinfónico un poco más joven, más refrescarlo, más relevante.
Muy bien. Pues muchas felicidades. Muchas gracias por esta entrevista y te deseamos todo el éxito del mundo.
Gracias. Saludos a todos.
Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Prepárate para vivir grandes historias, ya que mientras más uses tu tarjeta BBVA Visa, más posibilidades tienes de ganar un boleto doble para la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa. Visa, socio mundial de la Copa Mundial de la FIFA. Conoce más en bbva.mx/promo2026.
Vive una experiencia única en la Ciudad de México.
Visita la Simicasa Museo.
Conoce la historia del Dr. Simi y adéntrate en las selvas que protege Simiplaneta.
La Simicasa está en Río Neva 17, a 3 cuadras de Reforma.
La entrada cuesta 100 pesos.
Personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 12 años, 50% de descuento.
Lo que se recaude se destinará a obras sociales.
Soy diputada y quisieron negarme el uso de la voz.
Me impidieron tomar protesta del cargo federal por el que fui electa.
Me dijeron que por ser mujer no sabía de política.
Yo decidí denunciar y acudí al INE. Me atendieron y orientaron.
Presenta tu denuncia o queja en cualquier junta local o distrital o al correo vpgqueja@ine.mx.
O llama al 55-5628-4200, extensión 34-3160.
En el INE recibirás atención confidencial de primer contacto.
INE.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultos mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
¿Eres de los que junta y usa sus monedas o las dejas olvidadas? ¿Qué crees? Ahora estoy apurado yendo a trabajar y me faltan 5 pesos para recargar la tarjeta del camión. ¿Me ayudas a encontrar monedas para llegar a tiempo? Tenemos unos segundos todavía, pensemos. ¿Cuáles son esos lugares típicos donde siempre hay alguna? Bolsillos, charola de las llaves. Cada moneda cuenta. Puede sacarnos de un apuro, incluso sirven para darnos un gustito. Mejor ponlas a circular y no las olvides, porque juntas hacen la diferencia. Banco de México.
En México, más de 650 mil personas trabajan en plataformas digitales.
Y ahora sus derechos laborales están garantizados con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados.
Contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros.
Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
No, hombre, señorita, lo mejor de este auto es el quemacocos, es perfecto.
Oye, pero trae un ruido, ¿no?
Seguro es el de al lado, ya le enseñé el estéreo.
Que no oculten detallitos del auto que te quieren vender, eso es BBV Automarket. Porque aquí los autos pasan por revisiones mecánicas, estéticas y legales. Además, puedes obtener un crédito de auto BBVA. Conoce más en automarket.bbva.mx.
cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret. Y W Radio-MX.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. All the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you. You belong with me, my sweetheart. I belong with you.
Como en la cual estaremos despidiendo el día de hoy. Así las cosas. Oye, muchas gracias por sus comentarios que nos están llegando. El Luminier se van a presentar en octubre en México. ¿En qué escenario, Carla, se presentan? En un momento le voy a pasar el dato, pero Jorge, y por eso lo estamos presentando en Así las cosas. Estoy muy entretenido también. Saludando a quienes escribieron a través de nuestras redes sociales. Gracias Omar, gracias a Lupita también por escribirnos. Gracias a mi tocayo, Carlos Rafael de Iguala Guerrero. Muchas gracias también a Jaime Paredes, que nos escribe desde Michigan. Hoy tuvimos un público muy participativo con todas las entrevistas que tuvimos de la industria farmacéutica, con Lorenzo Córdoba, con Ignacio Mier, con el caso de el pequeñito quien murió en el Estado de México, Fernandito. Vamos a seguir con esa historia y le agradezco mucho que estén en contacto con nosotros. Llegamos así a la parte final. A nombre de Carlos Loret de Mola y de todo el equipo que hace posible esta segunda emisión, muchas gracias por su compañía. Hasta mañana. Sigan W Radio. Muy buena tarde.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.
Se estrella con Mozo, que le roba limpiamente la pelota. Allá va Chivas. Mozo con el centro.
Ha vuelto la Liga BBVA MX. Y para cerrar el domingo, en la jornada 4 de la apertura 2025, Santos recibe a Chivas. Partido que escuchas en vivo y en directo a las 8 de la noche. Al aire y en exclusiva por W Radio y estés donde estés. En wradio.com.mx y en nuestra app. En W conectamos tu pasión.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, pequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
¡Atención, emprendedores y empresarios! ¿Necesitas controlar tu negocio y facilitar la gestión de tu contador? Consigo Nube Gestión, software administrativo, Mascoy, sistema contable. Tienes la mejor herramienta para administrar tu empresa de manera fácil, segura y eficiente. Y lo mejor, solo en junio, obtén hasta un 45% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Visita www.siguaspelmexico.com. Siguaspel, el software en la nube que impulsa a empresarios y contadores.
En Soriana, lleva el segundo al 70% de descuento en todo el arroz empacado. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 11, aplican restricciones.
Por el jardín derecho está pisando Favela. Lo están mandando al plato. El tiro es a home. Favela llega barrido. ¡Ganaron los de
del campeonato de béisbol a conquistar el básquetbol. Los Diablos Rojos del México buscan el dominio del balón y el enceste. En W Deportes queremos que arda la duela y acompañamos a la marca escarlata en esta nueva aventura. No te pierdas las noticias, los resultados y las entrevistas con las próximas estrellas a lo largo de nuestra programación. Ah, y las cortesías para acompañar a los Diablos Rojos del México jugando como locales en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. En W conectamos tu pasión por todos los deportes.
Noticias, entretenimiento y deportes. También en wradio.com.mx.
En Office Depot, compra en tienda, en línea o desde la app. Así de fácil es volver a clases. Office Depot, 30 años siendo los expertos en regreso a clases.
Hola, te habla tu ejecutiva HSBC Premier. Yo te acompañaré en cada paso con productos de inversión para consolidar tu patrimonio.
Con HSBC tienes ejecutivos certificados que te ayudarán a crecer tu patrimonio. Tu mundo es Premier cuando tu banco lo es. Más información en www.hsbc.com.mx/premier.
Con Liverpool y Levi's, regresa a clases con estilo Jazz que te noten. Del 24 de julio al 7 de septiembre, aprovecha hasta 33% de descuento y 9 meses sin intereses en toda la línea de ropa y accesorios Levi's. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Lindsey Stirling llega a México con su gira Duality Tour. 4 y 5 de agosto, Auditorio Nacional.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
o gánalos en la programación en vivo de W Radio. Lindsey Stirling, Duality Tour. W Radio te invita.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.